8:37. Bueno, hoy al mediodía, a las 12, se va a reunir la comisión bicameral que va a tratar el decreto de necesidad y urgencia 70/23, que modifica varias leyes en nuestro país. Ya está conformada la comisión, dentro de la comisión que tiene representantes del Senado está Víctor Zimmermann, quien fue elegido por la UCR, y a quien vamos a saludar. Muy buenos días, senador. Aquí Marcela y Noelia lo saludamos.
¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien. Bueno, ¿cómo vienen debatiendo, ¿no?, este decreto de necesidad y urgencia? Hoy se van a tratar las autoridades, ¿no?, de la comisión bicameral allí en el Congreso. ¿Ha podido tener contacto también con sus pares de la UCR? Y si usted ya tiene definida su posición.
Mira, hoy se hace la conformación de la comisión. Eso significa designar autoridades, fijar fecha y hora de reunión y a partir de ahí empezar a analizar los distintos temas. Vos sabés que este es un DNU que tiene 366 artículos, dividido en 16 títulos diferentes, desde la declaración de emergencia, la cuestión aerocomercial, la justicia, la energía, la salud, las cuestiones de empresas estatales. Es decir, es realmente un mega decreto como nunca había pasado en este tipo de normas que puede emitir en forma de sesión el presidente de la nación. Así que bueno, lo empezaremos a tratar y obviamente en base al reglamento de la comisión bicameral se puede invitar a especialistas y obviamente en ese marco invitaremos a la gente que venga a explicarnos. Yo tengo algunos interrogantes, tengo coincidencias y tengo disidencias dentro del DNU. Uh-huh. Así que bueno, empezaremos a hacer el debate como corresponde y a partir de ahí, en un tiempo prudencial, seguramente sacaremos el dictamen.
Senador, ¿qué...? Bueno, la gente que nos está escuchando y lo que tratamos siempre a través de cada reportaje que hacemos es que la gente común pueda entender de qué estamos hablando. Por un lado, uno escucha a través también de los medios, bueno, la importancia de que esto salga, otros que rechazan totalmente esta idea, pero bueno, dígale a la gente y dígale a los que nos están escuchando qué hay de bueno en este DNU. Y si, bueno, nadie obviamente tuvo acceso para poder leer todo, pero ustedes están allí, los representantes, para contarle a la gente y defender, bueno, lo que sea mejor para la Argentina. ¿Hay algo de bueno? Bueno, ¿hay ejemplo, mucho de malo? ¿Cómo es?
Sí, hay cosas buenas que coincidimos, por eso yo te decía, hay cosas que tengo interrogantes que quiero que nos aclaren. Por ejemplo, el tema de la regulación de las obras sociales me parece que es un tema importante y bueno para que la gente pueda optar. El tema, por ejemplo, la reforma laboral, me parece que nosotros en Argentina tenemos que avanzar hacia una reforma laboral inevitable para mejorar todo lo que tiene que ver con el acceso al empleo y poder blanquear y que no tengamos tanto costo fiscal para los emprendedores. El tema de deporte me parece que es un capítulo importantísimo también. Obviamente, si bien nosotros analizamos la forma y entonces por ahí habría que mirar si es de necesidad y urgencia mejorar todo lo que tiene que ver con un título completo en deporte, entonces eso me genera interrogantes. El tema de las economías regionales es otro tema importante. Te vuelvo a reiterar, podríamos hablar horas enteras si desarrollamos los 16 títulos que tiene el DNU, los 366 artículos, modifica más de 80 leyes. Así que bueno, el debate será largo, tendremos que estar las horas que sean necesarias y a partir de ahí, obviamente, dar los instrumentos para que la Argentina y los chaqueños estemos mejor. Este es el desafío de estos tiempos en la política. Bajar la inflación, hacer que tengamos acceso al financiamiento, que el sector productivo se ponga en marcha, que la economía crezca. Bueno, en el marco del conjunto de medidas que emitió el presidente de la Nación para que estas cosas pasen, para que baje la inflación, para que tengamos una economía en crecimiento, viene el decreto de reestructuración económica.
Lo que llama la atención es la forma, ¿no?, en la que se presenta un decreto con la modificación de más de 80 leyes, ¿no? En vez de ir enviándolas capítulo por capítulo en paquetes de leyes por sector, en uno intentan modificar todo. Eso es lo que llama la atención. La declaración de emergencia de todos los sectores, porque es emergencia económica, sanitaria, entre otras, de alguna manera le habilita al Ejecutivo una partida de fondos que a la vez, pero a la vez el Ejecutivo no manda un presupuesto, no manda proyecto de presupuesto 2024. ¿Por qué cree que se hace esto?
Bueno, estos son los interrogantes que tenemos. Porque, bueno, el hecho de tener una declaración de emergencia te da algún grado de discrecionalidad por la propia emergencia, porque vos tenés que llegar más rápido, tenés que resolver mejor, hay que ser más eficiente. Bueno, de eso se trata. Y después, obviamente, eso incluye tomar medidas, no solo las cuestiones presupuestarias.
Claro,
estos son los debates que tenemos que dar, y esta es la comisión encargarse de estas cosas. Así que bienvenido al debate, bienvenido a la disidencia, y ojalá que encontremos los consensos necesarios para salir adelante.
Claro, bueno, recién decía, esto va a llevar tiempo, cuánto tiempo, y si es de necesidad y urgencia, y si es para que el país arranque, bueno, cuánto tiempo más, porque esto, o sea, la gente ya no da más, o sea. Esto hay que realmente solucionar, o por lo menos que el ciudadano común vea algún tipo de resultado. Y cuánto tiempo más hay que esperar.
Bueno, en eso coincido con vos, pero con un decreto de necesidad y urgencia no se resuelve la cuestión económica de la Argentina, no nos da tiempo.
Sí, quizás enviar.
Decía en la nota que está en el marco del conjunto de medidas de política monetaria, ¿cierto?, el financiamiento, de parar la inflación, de reprogramar deuda, de presentar un presupuesto, de tener un programa que tengamos un norte, y el decreto de desregulación. Entonces hay que analizarlo en el conjunto. Yo vengo diciendo, más allá de lo que establece la norma, que no solo se puede analizar las cuestiones de forma que establece la Constitución para el tema de una excepción, como en este caso un DNU, que obviamente se dictaron todas las gestiones. En la gestión anterior había 276 DNU dictados y en la anterior había 90. Entonces, esta que parece una excepción cuando el Congreso está funcionando, bueno, me parece que ahí también hay claras contradicciones. Bueno, esto es lo que pasa últimamente en la Argentina. Y entonces tendremos, vos cuando me decís plazo, yo si fuese por mí quisiera que sea para ayer, nosotros mandamos la nómina para integrar la comisión y viene todo el decreto al Senado o a la comisión bicameral.
Senador.
Que no está conformada porque vencieron mandato en diciembre del año pasado de diputados y senadores, y bueno, a partir de ahora hay que conformarla, ahora llegó la conformación de diputados, así que bueno.
Y lo que
se conformará, les queremos autoridad, y a partir de ahí nos pondremos a trabajar las días y las horas que sean necesarias.
Claro, ¿y cómo podría mejorar la economía o la situación actual la derogación de la ley de tierras rurales o de financiar el manejo del fuego en el país? Digo, eso es un poco lo que llama la atención también, ¿no? O, por ejemplo, que las tarjetas de crédito te puedan cobrar el interés que quieran, que eso esté desregulado, y a la vez que se elimine el pago mínimo. Hay muchas cosas en el detalle del DNU. La derogación de la ley de alquileres.
Coincido, modifica 80 leyes y más de 300 normas. Entonces, un DNU que tiene, te vuelvo a reiterar, 16 títulos, reforma del Estado, dice que las empresas del Estado van a convertirse en sociedad anónima para su posterior privatización.
Claro.
Bueno, eso hay que ver de qué se trata. Yo revisé los balances de las 42 empresas que estarían nominadas, algunas son deficitarias, otras son superavitarias, otras tienen un déficit del 5%, entre el 15, entre el 30, hay que mirarlo. Ahora, no solo por los balances se privatiza una empresa.
Claro.
Tiene que mirar la necesidad estratégica del país en el marco del contexto de las políticas económicas y sociales que estás implementando. Entonces no se puede dar una precisión, y con este análisis solo del DNU no se lo van a resolver los problemas. Es el conjunto de medidas: bajar el déficit, bajar la emisión monetaria, generar previsibilidad, que vuelva la inversión, generar confianza. Y eso significa política monetaria, presupuesto, el decreto, retomar algunas cuestiones de la ley ómnibus, El tema del financiamiento educativo, el tema del transporte, el tema de la energía, la hidrovía Paraná-Paraguay. Y así te podría hablar un rato largo. Así que bueno, este es el debate que vamos a llevar adelante en la comisión.
¿Ustedes van a convocar a especialistas a que den cuenta de cada uno de los ítems del decreto?
Yo tengo previsto hacerlo para la conducción. Bueno, veremos mano de quién está la conducción, cómo termina esto ahora al mediodía. Y obviamente le vamos a pedir para que esto suceda en distintas áreas, todos estos temas que estamos hablando.
¿Y la UCR propone un candidato a presidente de esta comisión?
Mira, yo sí, hay conversaciones, siempre hay conversaciones en todos los bloques. La integración se hace en forma proporcional a cada uno de los bloques. El radicalismo tiene una proposición importante tanto en diputados como en el Senado. Así que esto forma parte de la negociación, pero lo importante es no es quien conduzca, quien no conduzca, lo importante es que se pueda conformar la comisión, que nos pongamos a trabajar y que saquemos una opinión finalmente sobre este DNU y que podamos contribuir al desarrollo de la Argentina y obviamente a defender los intereses de los chaqueños ante el gobierno federal.
Así que bueno, hoy entonces al mediodía se va a tratar quién va a ser el presidente y después se tiene que convocar a sesiones.
Presidente, vicepresidente y secretario. Se eligen esas tres autoridades y después se fecha y hora y se trabaja como cualquier comisión normal del Congreso de la Nación.
Ajá, bien. Pero esto ya sería después del 1 de marzo o puede ser antes.
Bueno, eso hay que acordarlo con todos los bloques. Ojalá que sea lo antes posible.
Bien. Senador, le agradecemos muchísimo su tiempo para Radio Nacional Resistencia. Que tenga buen día.
Al contrario, es un gusto, a disposición, como siempre. Un gran abrazo.
Gracias, gracias. Bueno, tenía ahí poco tiempo el senador Zimmerman. Hay que recordar, porque por ahí, al enviarse los dos al mismo tiempo, no al mismo tiempo, pero el DNU fue por un lado, la ley bases fue por otro, que finalmente la ley bases cayó su tratamiento en el Congreso de la Nación, algunos de los ítems principales de este decreto de necesidad y urgencia. En primer lugar, la derogación de la ley de alquileres que hizo que actualmente no haya una regulación, porque el DNU está vigente, entonces actualmente no hay una regulación de respecto de cuánto te pueden aumentar o no el alquiler, cada cuánto tiempo está caída la ley de alquileres, por lo tanto no hay una definición de cuánto están aumentando los alquileres. De hecho, muchos inquilinos se mudaron hace poco les acaban de informar que ya hay actualizaciones en este sentido. Y que a veces pasamos de tener actualizaciones anuales a actualizaciones trimestrales, ¿no? Cada 3 meses son los aumentos. En cuanto a la salud, este DNU también deroga ley que crea la Agencia de Fabricación de Medicamentos Nacionales, es decir, elimina la política nacional de medicamentos, es decir, que el país no va a fabricar más medicamentos. Es otro de los ítems de este decreto de necesidad y urgencia. Otro de ellos, bueno, lo de los derechos laborales y sindicales, que tuvo presentaciones que después dieron fallos favorables de la CGT y ATE, particularmente, por ejemplo, que se elimine la indemnización doble a las personas embarazadas que son despedidas, por ejemplo. Si estás embarazada, bueno, tenías derecho a una indemnización mayor. A partir de este DNU y las reformas laborales, esto se quita, entre otras modificaciones. Aumenta de 3 meses, pasa a 6 meses el periodo de prueba para los trabajadores que ingresan a un trabajo registrado, y además elimina el derecho a huelga también, ¿no? En este caso, también elimina el derecho a huelga de los trabajadores en cuanto a otras también reformas laborales. En cuanto al derecho a la tierra y el ambiente, deroga la ley de tierras rurales, deroga la ley de control de la actividad minera, es decir, desregula la actividad minera en nuestro país, que también determina cuál es el porcentaje que las mineras deben dejar al país para poder explotar nuestra tierra, ¿no? Ni más ni menos. Entre otras, la normativa sobre energía también se modifica. había un control sobre lo que te cobran en las estaciones de servicio, la nafta, ni más ni menos. ¿Por qué la nafta empezó a subir? Bueno, porque se desreguló el precio de la nafta y se liberó al precio del mercado, por lo tanto el mercado define todos los meses. No hay un tope al precio de la nafta, que era algo que antes el gobierno nacional debía determinar cuál iba a ser el porcentaje de aumento de las naftas, ¿no? Eso también lo deroga este decreto de necesidad y urgencia. Además de, como bien decía el senador Víctor Zimmermann, decreta las situaciones, en este caso, de emergencias. Emergencia sanitaria, emergencia económica, emergencias en este sentido. Y cuando se declaran las emergencias a nivel nacional, lo que habilita es una partida discrecional de fondos que se pueden usar de esta manera, ¿no? Sin presentar todos los papeles que corresponden o sin presentar un presupuesto también. Es la emergencia en vivienda, en salud, trabajo y ambiente, ¿no? Entonces se puede utilizar fondos discrecionales y es lo que habilita cada vez que un gobierno determina, bueno, este tipo de medidas. Así que bueno, hay otra cuestión que no llegamos a hablar con el senador Zimmermann, que tiene que ver con la división de poderes y cómo habilitaría además al Ejecutivo a legislar, por ejemplo, ¿no? Que este fue el principal decreto, o uno de los ítems de este decreto de necesidad y urgencia del que se había hablado también. Y que se modifica, y además todas las empresas del Estado pasan a ser sociedad anónima, entre ellas Radio Nacional, las habilita también para la privatización.